the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna.
Las 10 y 20 minutos de la mañana, hora de salsear, como hacemos todos los sábados, de hacer la crónica social de la semana. Y por supuesto, eso no podemos hacerlo sin la compañía y la colaboración de nuestro querido Alberto Guzmán. Albertico, ¿qué tal, egunón?
Egunón, Arruti, ¿cómo estamos?
Aquí estamos, al pie del cañón, con ganas de salsear contigo. Que el sábado pasado estaba tocando el tambor y te dejé por aquí con Aranzazu con las manos, pero...
Estuve con Aranzazu, que hacía mucho tiempo que no coincidíamos. Y sí, escuchaba de fondo los rom, pum, pum, pum de tu tambor. Sí. Y ya, que ya me dijeron que lo viste todo, ¿eh? Ya
sí,
me han dicho, me han dicho las malas lenguas que vamos, o sea, estuviste muy revoltoso el fin de semana pasado.
Lo pasamos bien, la verdad es que lo pasamos muy bien.
Hay que aprovechar.
Sí, claro que sí.
Hay que aprovechar el día de Donostia, que luego llegan unos meses, eso, pues, febrero, marzo, que son muy fríos,
sí, hay carnavales. Así. ¿Tú eres de disfrazarte en carnavales, así o no?
Es que lo que pasa, que yo soy de Alsasua, que se viven muy intensamente los carnavales, sí, sí, pero... Sí. Claro, llevo media vida entre Pamplona y Madrid, y aquí, chico, el carnaval brilla por su ausencia. Entonces, sí, claro, febrero, bueno, pues porque la semana que viene yo tengo mi propio carnaval, que es el Benidorm Fest. Ya sabes que a mí me fascina Benidorm Fest, Eurovisión, pero necesito, algún año me voy a organizar para librar la semana de carnavales y darlo todo, porque... Fíjate, en mi pueblo hacemos carnaval rural con los momochorros, que es histórico el carnaval y que es patrimonio inmaterial, cultural, y luego tenemos el sábado de piñata, que también es divertidísimo, pero por motivos laborales hace años que no me he podido poner eso, el disfraz de momochorro, ni tampoco darlo todo el sábado. Bueno, así que ya. Yo creo que de cara a 2025 lo voy a gestionar.
Agéndatelo, Alberto.
Porque si no, se hace febrero muy largo, sí, chico.
Bueno, y vamos a empezar hablando, Alberto, ya hablamos hace algunas semanas del torero a la fuga de Juan Ortega, pero es que ahora ha vuelto a ser noticia por cada una entrevista, y no sé si ha aclarado por qué dejó a la novia plantada en el altar.
Estábamos hablando de que se hace el largo febrero. A quien se le ha hecho larga esta espera es a Carmen Ote, a la novia, porque vamos a poner primero todo en contexto, sí, si te parece, a Ruti, pero para hablar de este tema necesito un tema costumbrista, una canción costumbrista, por favor.
Por ejemplo...
Y le puso campanero en
el repertorio de Manolo Escobar es costumbrista por excelencia, ¿eh?
Ese toro enamorado de la luna. Bueno, podríamos decir ese torero enamorado que se dio a la fuga, o sea, haciendo así un remix de esta canción de Manolo Escobar, porque vamos a recordar lo que pasó el pasado 2 de diciembre en Jerez de la Frontera, que es uno de los casos, uno de los misterios dignos de Cuarto Milenio y de Iker Jiménez Arruti. Porque Juan Ortega, que es un torero, bueno, pues bastante famoso, que ya lleva pues varios años en el top, ¿no?, de los toreros que triunfan en todo el estado, pues se casaba con su novia de toda la vida, con Carmen Ote, que es una cardióloga, bueno, pues muy reconocida, una mujer estupenda que trabaja en Sevilla, en un conocido hospital de Sevilla, y bueno, pues estaba todo planificado desde hacía meses para que se casaran ese 2 de diciembre. De hecho, el día anterior, el 1 de diciembre, hubo una preboda en la que los novios, los amigos, los familiares, todos movieron a tope el ponchis ponchis y, según los testigos de aquella preboda, pues los novios se fueron tranquilamente hasta sus respectivos habitáculos donde iban a dormir, porque estaban fuera de su ciudad de Sevilla, donde viven. Y bueno, pues al parecer Juan Ortega la acompañó a Carmen Ote hasta el portalillo del hotel donde iba a pasar la noche, y Juan Ortega se fue a su casa. Y de hecho, esta semana mi amiga y compañera María Eugenia Yagüe señalaba un dato que me parece muy revelador, y es que el 1 de diciembre, que es el cumpleaños de Curro Romero, que es un torero histórico que estaba invitado al enlace, bueno, pues Juan Ortega le llamó a Curro Romero para felicitarle el día por su cumpleaños, sea Ruti, y le dijo que mañana, por el sábado, se veía en la voz. Pues hasta ahí todo normal.
Sí.
¿Qué ocurrió cuando empezó el mejunje? ¿Cuándo empezó el desmadre de esta boda? Pues al día siguiente, amanece el sábado, todo el mundo, bueno, pues con cierta tranquilidad y con los nervios de cualquier boda, y nada, pues... algunos invitados, invitadas en la peluquería, otros invitados habían quedado antes pues, para tomarse unos vinos antes de ir a la ceremonia religiosa. En el restaurante, pues ya los chefs preparando los solomillos, el cura ya poniéndose la sotana, y de repente, 2 horas antes de casarse, Juan Ortega llama a la novia y a sus padres para decirles que no se casa. O sea, 2 horas antes, como te digo ya, con los solomillos calientes...
De película, ¿eh?
Y los invitados en la peluquería. Entonces, bueno, pues se arma un revuelo total en Jerez de la Frontera, en Twitter, bueno, enseguida salta la noticia a los medios de comunicación y se monta pues el lío salsero que se ha montado estos 2 últimos meses, casi 56 días, en el que, bueno, pues muchos periodistas hemos seguido muy de cerca este tema, hemos estado hablando con invitados que fueron a la boda, con críticos taurinos, pero en realidad no se sabía prácticamente nada de los motivos reales de lo que había ocurrido. Se rumoreó, y lo comentamos en este programa, que bueno, que Juan Ortega pues es un torero muy religioso, una persona muy mística. A mí me llegó a contar un crítico taurino que, bueno, pues que incluso entabla conversaciones con el espíritu de Manolete, o sea, que podríamos decir en el fondo que igual la culpa la tuvo Manolete, como se suele decir en la sabiduría popular. Y ha habido periodistas y medios de comunicación y revistas que dicen que ha habido un acercamiento entre ellos, que se han reconciliado, otros decían que no, pero esta semana, el miércoles, el periodista Carlos Herrera pues conseguía por fin sentar a Juan Ortega al diestro en su programa de radio y le entrevistaba, y claro, todos pensábamos que Juan Ortega pues iba a hablar poquito a Ruti, pensábamos que iba a ser una entrevista pues centrada más bien en el toreo y en la tauromaquia, pero no, o sea, Juan Ortega llegó con ganas de hablar y soltó perlitas como las siguientes que tengo aquí apuntadas.
A ver, cuéntanos, o sea, a ver.
Él dijo que es cierto que controló muy mal los tiempos, pero que prefirió hacer las cosas tarde que hacerlas mal. También señalaba que no fue un calentón, sino que él venía acumulando problemas y dudas que arrastraba desde hacía mucho tiempo,
pues,
y que es el único
antes, chico.
Y que es el único responsable. Claro, dice que todavía 56 días después de la fuga pues mantiene un sentimiento de culpa por lo que ocurrió, como no podía ser menos, y Carlos Herrera le preguntó por esa posibilidad de volver, de reunirse, de reconducir la relación amorosa y con Carmen Ote, con su novia, y él le dijo que, bueno, que es una pregunta que a día de hoy, que en este presente no se la podía contestar, pero que lo que sí que le podía asegurar es que no se perdonaría volver a hacerle daño a Carmen Ote. O sea, estos son los titulares de una entrevista que yo creo que se escuchó más que el discurso del rey este año, porque está todo el mundo pendiente de lo que iba a decir Juan Ortega. Sí que es cierto que él, como puedes ver en estas declaraciones a Ruti, pues se mojó y se autoculpó él como único responsable. Confirmó lo que se venía diciendo, que tenía dudas y problemas propios que arrastraba desde hace meses, pero yo, como curioso que soy, como cotilla y como espectador en primera línea que he seguido este misterio, este asunto, al final desconocemos cuál es el quid de la cuestión, o sea, el problema real.
Claro, lo que hay en el trasfondo.
Exactamente, que yo también lo quiero saber. O sea, él en la entrevista dio a entender como que ya había hablado con Carmen Ote y que Carmen sí que le había contado todo, pero chico, yo creo que ha tenido a millones de personas en vilo este tema y nos merecíamos pues una explicación más. O sea, yo quiero decir, en el fondo lo siguiente, o sea, si yo me voy a casar contigo a Ruti y me dejas 2 horas antes del enlace con el peinado ya hecho, con la salsa y el caldo calientes en el restaurante y las croquetas en la freidora, estas explicaciones no me sirven. No. O sea, necesito que vayas a la profundidad, hasta el fondo de la cuestión. Y bueno, pues eso es lo que muchos periodistas le achacamos a Juan Ortega, que bueno, a mí también te digo una cosa, me parece muy valiente tomar una decisión de no casarte cuando ya está todo preparado, ¿eh? Pero claro, si vienes arrastrando problemas y dudas. ¿Qué problemas y qué dudas? O sea, lo que no puede ser es que la preboda, la noche anterior, estés bailando Sonia y Selena, el chacachá del tren y cualquier canción de la orquesta Mondragón, te vayas a dormir con intención de casarte y te despiertes con el morro torcido y no me caso. Wow. Con 500 invitados, o sea...
Es que él dice que el dolor hubiese sido igual, se lo hubiese dicho antes. De eso nada, chico. Os lo hubieses quedado entre vosotros y das las explicaciones que haya que dar, pero dejar ahí a toda la gente plantada y a la pobre chica ahí, que eso le va a quedar de por vida marcado para siempre, porque una ruptura se pasa, pero hombre, el circo de la boda allí que no se presente, eso ya es otro capítulo, ¿eh?
Claro, y con invitados famosísimos, como hemos dicho, como Curro Romero, como Juan del Val, como el Juli, como muchos toreros que iban a acudir a la boda, que Ortega, vamos, podía intuir que este salseo iba a cruzar fronteras y iba a convertir en polémica nacional, o sea, porque es pues así, porque no es habitual que un novio o una novia, pues un par de horas antes del enlace, salga corriendo. O sea, yo entiendo que cuando te vas a casar a todo el mundo le entran ciertas dudas, pero bueno, haces de tripas corazón y tiras para adelante. El caso es que, claro, bueno, él ha concedido esta entrevista, según nos dicen, Carmen Note debe estar que trina, porque, claro...
Esa es la entrevista jugosa, la de ella.
Esa, ahora queremos saber la versión de Carmen, que yo estoy seguro de que prácticamente no va a hablar, porque se ha mantenido en un plano discretísimo estos dos meses, y como digo, es una persona ajena totalmente a los medios de comunicación. Ella es cardióloga, trabaja en un hospital, de hecho, se ha incorporado al trabajo hace unas semanas, pero no ha vuelto al mismo hospital, por temas de privacidad, sino que se ha incorporado a otro hospital de Sevilla, y yo creo que no va a hablar, pero claro, a mí me gustaría que Carmen Note contrastara todos estos titulares que ha soltado Juan Ortega, en el que, bueno, como decimos, ha asumido su culpa y ha dicho que todo lo ocurrido, que él es el único responsable, pero claro, chicos, o sea, ¿qué pasa? A mí me gustaría saber qué sueños o qué tole-tole le estalló esa noche en la mente para decidir a Ruti horas antes del matrimonio de ir a la iglesia que no se casaba. Y también te digo una cosa, si decides no casarte y hablas con la novia, pues chico, o sea, vamos a normalizar también los dramas, ¿no? Pues oye, mira, llegáis a la iglesia, oye, que no nos casamos, no va a haber ceremonia religiosa. Pues ya que está todo contratado, pues vamos al restaurante y jamás pasamos un día estupendo, ¿no? Hombre, es que claro, imagínate, porque en el restaurante ese día, esto es un costumbrismo de espacios de bodas, claro, se van a celebrar creo que dos enlaces, el de Juan Ortega y Carmen Note y otro enlace más, en el que claro, se duplicó la comida para que no se estropeara. Entonces claro, en el enlace de los anónimos, que se celebraba en el mismo espacio que en el del torero y Carmen Note, pues claro, hubo doble de solomillo para que la gente, pues bueno, ya que estaba la comida hecha, pues para que aprovechara. Así que vamos, seguirá siendo un misterio los motivos reales de Juan Ortega, pero lo que está claro es que la primera semana de febrero este torero vuelve a los ruedos y va a tener un seguimiento mediático que, vamos, si lo llega a pensar a mediados de noviembre, a Ruti le sería inconcebible. O sea, sí, sí. Aquí ha nacido un personaje más para los medios de comunicación y para las revistas del papel cuché.
Le ha salido bien, ¿eh? Lo de torero a la fuga. En fin. Bueno, pues ahí estaba
Juan Ortega,
¿eh? Que como digo, pero así...
Digo una cosa, chicos, si eres tan torero en el ruedo para torear a las bestias, pues también sé un poco torero en la vida real y cuéntanos todo, ¿no? Ya que estás en materia.
En fin, estas
son. Él dice que quiere preservar la intimidad de la relación, ya, y respetar, bueno, pues las conversaciones con su expareja, con Carmen Note.
Perfectas. En fin, bueno, pues ya vemos que papo le sobra a Juan Ortega, torero a la fuga, que como decíamos, ha hablado esta semana. Y quien también ha hablado, querido Alberto, es el zorro. El nuevo zorro de Prime, que es Miguel Bernadotte, que ha estrenado serie esta semana. Él es el nuevo zorro, ya no es Antonio Banderas, es Miguel Bernadotte. Y bueno, pues oye, él también ha sido noticia a lo largo de 2023 por su ruptura con Aitana, y esta semana ha dado explicaciones.
Pues sí, Miguel Bernadotte, que todos le conocemos por ser uno de los protagonistas de la serie Élite y por ser el hijo de... de Bernardo Padre y de Ana Duato, históricos productor y actriz de la serie Cuéntame a Ruti, pues Miguel Bernardo, como tú dices, es el nuevo Zorro, una serie que se va a emitir a partir de mañana también en directo, en emisión abierta en Televisión Española. Un Zorro que hace unos meses fue muy polémico cuando se confirmó su elección, porque claro, nosotros tenemos asumido que el Zorro pues es de carácter latino, ¿no? Pues un tío morenote, sí, con el pelo negro, con los ojos marrones, y Miguel Bernardo pues el típico guapo Rubiales, con los ojos azules, pero precisamente ese es el motivo de una de las tramas de la serie, en la que me dicen, por cierto, que Miguel Bernardo está estupendo, ¿eh, Ruti?
Así, ¿eh?
Esta semana se estrenaba la premier aquí en Madrid, tengo varios amigos que pudieron asistir a verla, y me dicen que Miguel Bernardo hace un buenísimo papelón, y además una elección que se la ha currado, porque fíjate, hay gente que dice, ah, es que su padre es productor, sí, sí, su padre es productor, de Cuéntame, pero tuvo que pasar 7 castings oficiales para ser elegido el Zorro, una serie, como te digo, que va a tener 10 capítulos y que por primera vez en la vida va a interpretar al papel del Zorro un actor rubio de estilo caucásico y con ojos azules. Dicen que su interpretación es espectacular y es una versión del Zorro, de este histórico héroe, de este histórico personaje, pero adaptada a los tiempos. Así que yo creo que va a resultar una serie de la temporada, una serie muy interesante, muy apetitosa, espectacularmente rodada y con muchos medios, que como te digo, se va a poder ver en plataformas de pago y también a partir del domingo en Televisión Española. Y claro, aprovechando,
claro, este es el mejor,
que Miguel Bernardo pues va a ser el Zorro y ha concedido diferentes entrevistas a revistas, a periódicos, a televisiones, a radios, a medios de comunicación, pues le hemos preguntado por un tema que en su día se quedó en el candelero, se quedó ahí en la nube, como fue su ruptura hace ya más de un año con Aitana. Recuerda que durante 4 años fueron la pareja joven del momento, causaban sensación allí donde iban, todos queríamos ser Aitana o todos queríamos ser Miguel Bernardo, eso iba por tandas, por temporadas, y de repente pues la relación de amor terminó. Y las malas lenguas afirman que ambos acabaron como el rosario de la aurora, o sea, con unas tensiones bastante fuertes. Y Miguel Bernardo Arruti ha hablado y para una entrevista muy extensa para la revista Esquire, que es la verdad que estupenda, y fíjate, o sea, no se ha cortado un pelo tampoco como lo hacía Juan Ortega con Carlos Herrera. Miguel Bernardo ha dicho que la ruptura con, bueno, no la ha nombrado Aitana, pero todos sabemos que estaba hablando de ella en la revista, y dice que fue una ruptura pública muy, muy dura, que incluso le hizo descender a los infiernos.
Sí, ¿eh?
O sea, que, sí, sí. Él dice que, bueno, que lo pasó fatal, porque no estaba acostumbrado a que su vida pública estuviese tan expuesta, que incluso tuvo que irse de vacaciones de retiro a unas islas, pues para reconectar con la naturaleza, a las Islas Mauricio, lo tengo apuntado aquí,
que
fue una temporada para reconectar con la naturaleza, para poder encontrar su propio yo, porque incluso se le quitaron las ganas de trabajar, las ganas de actuar, lo pasó fatal, y dice que incluso se arrepiente de aquellos momentos en los que parecía muy engreído, muy chulo, muy distante, que él no es así, es un tío mucho más cercano y mucho más cordial, y la verdad que, yo te digo, las veces que he estado con él siempre ha sido un tío estupendo, pero él admite que en aquella época estaba más tosco, más irritado, más distante con todo el mundo, incluido con la prensa, pues porque lo estaba pasando fatal al finalizar, durante las últimas semanas, antes de poner fin a la relación con Aitana. Y claro, ¿qué pasó? Esta es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué ocurrió entre ellos dos para que terminara una relación que parecía que iba a ser como una de estas historias de amor Disney, chico, que no iban a tener fin, que iban a durar toda la vida? Pues bueno, él confirma que tras 4 años de enamoramiento, de noviazgo, pues ya la relación comenzaba poco a poco a resentirse, dada, bueno, pues el distanciamiento, la agenda de ambos.
Claro.
Hay que señalar que Aitana está en un momento espectacular, o sea, no para de viajar, de dar conciertos. Miguel Bernardo también, bueno, pues es un actor que trabaja muchísimo en Élite, en otras series, ahora con El Zorro, y bueno, pues su relación ya comenzó poquito a poco a desgastarse. Pero hubo un punto de inflexión que a ambos les vino fatal, que fue, acuérdate, una serie
para
la que la última, exactamente, la serie, la última, no es que sea la última que hicieron, que también, sino que se llamaba La Última, que parecía ya premonitorio, ¿no?, de lo que iba a ocurrir en su relación, pues a ambos les propusieron grabar la serie La Última. La típica serie de adolescentes en los que ambos eran los protagonistas. Era una serie que iba a suponer el lanzamiento de Aitana como actriz, que hasta entonces solo había hecho pues canto y música. Entonces nos cuentan que Miguel Bernardo nunca, en realidad nunca, quiso hacer esa serie. Él ha tenido muy claro que en su vida ha querido diferenciar al 100% lo profesional y lo personal, y él no quería hacerlo, lo tenía muy claro además porque había visto durante toda su vida a sus padres trabajar juntos en Cuéntame, él como productor ejecutivo y su madre como actriz, y sabían que no se podían intercambiar los roles en el trabajo porque eso puede ser muy peligroso, y él, bueno, pues no quería hacer la serie, pero claro, al final les medio obligaron a hacer la serie en una relación, como decíamos, de amor que ya estaba un poco desgastada y que estaba, bueno, pues un poco oxidada. ¿Y qué pasó? Pues que la serie, en lugar de unirlos y de juntarlos, pues generó entre Aitana y entre Miguel Bernardo varias tensiones. De hecho, dicen miembros del equipo que trabajaron durante el rodaje que tuvieron fuertes discusiones durante la grabación de la serie La Última. ¿Qué pasó? Que al poco tiempo de terminar las grabaciones, la pareja rompió. Dejaron de ser novios a Ruti, pero no podían hacerlo público porque les quedaba la promoción de la serie, la promoción de La Última.
Sí,
y claro, los jefes, los que mandan, los que tienen la pasta, decían, pero ¿cómo vais a decir que no estáis juntos si estáis promocionando una serie en la que sois los protagonistas, la pareja de amor? O sea, como Miley Cyrus y sus novios en Hannah Montana. O sea, no podéis hacernos esto. Entonces, claro, estuvieron durante una promoción bastante fuerte los dos haciendo ver que eran novios cuando no se soportaban. Y de hecho, recuerdo imágenes de la presentación de La Última en la Gran Vía madrileña, que tú recuerdas, o sea, ahora mismo vuelves a ver las imágenes y están los dos más tensos que un junco, o sea, vamos,
más poco fin,
hay menos amor, teoría, hay pero cualquier tipo de sentimiento. Y entonces, claro, pues esta promoción forzada de una relación de amor incluida, que ya no existía, pues a los dos les debió de pasar factura, especialmente a Miguel Bernardo, y como te digo, bueno, pues cuando acabó todo y ya se confirmaron que dejaban de ser pareja, pues lo pasó fatal y tuvo que, bueno, pues que retirarse unas semanas para reflexionar, para volver a ser el mismo y para superar aquella ruptura.
Hombre, las Islas Mauricio se tiene que reconectar bien, ¿eh? Desde luego, oye, pues es que puede permitírselo, pero, joder, ahí tienes que desconectar totalmente. Pero bueno, oye, le entendemos también que...
Hombre, yo, imagínate, o sea, que estás con tu pareja, con la que ya has roto, y además yo soy de las personas de que cuando rompes, cada uno por su lado, o sea, vamos a sanar las heridas, vamos a intentar vernos lo menos posible, porque si no encima no es que se sanen las heridas, es que se generan otras nuevas y otras tensiones nuevas y otras discusiones nuevas. Entonces, claro, yo me imagino a los pobres Miguel Bernardo y Aitana en el camerino preparándose, poniéndose guapos para ir a las premiers, para ir a los estrenos, a las promociones, y que no se soportaban ya, y luego teniendo que hacer el paripé de jiji, jaja, nos damos un besito, esta es La Última, la serie del momento que habla del amor y de cómo triunfan las parejas jóvenes en el estrellato. Y luego en casa, pues cada uno en su habitación, en su hotel y sin hablarse. Ojo, que suelen ser promociones muy incómodas y muy dañinas.
Sí, se entiende totalmente. Y bueno, pues en cualquier caso les habrá servido a ambos de aprendizaje y parece que, bueno, pues de hecho ambos ya han rehecho sus vidas. Y bueno, pues oye, le va fantásticamente a Miguel Bernardo, que, bueno, le veremos interpretar al zorro, como decíamos, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que ya te digo, fue una relación que duró 4 años, que cuando terminó nos quedamos todos así un poco inquietos, ¿qué ha pasado aquí? Ahora entendemos mejor los motivos de la ruptura, pero bueno, Aitana ya ha hecho su vida, vamos, de sobra, porque recordemos que después de Miguel Bernardo ha estado con Sebastián Yatra, con quien tampoco está, y ahora se le relaciona con Enzo, el protagonista de La Sociedad de la Nieve, que parece ser que han tenido una escapada romántica a París el pasado fin de semana. Miguel Bernardo, al parecer ha tenido varios ligues, todavía no sabemos si alguna de las chicas con las que se le relaciona con su pareja oficial. Últimamente se han filtrado unas imágenes suyas con Esther Expósito, que se conocen de la época de Élite, acuérdate a Ruti, pero ellos dicen que son solo amigos. El caso es que los dos vamos a triunfar en el trabajo. Miguel Bernardo estrena mañana El Zorro, una gran producción, y Aitana, pues imagínate, o sea, Aitana, aparte de tener un caché de 150.000 euros por concierto, que ahí es nada, sacó a la venta el pasado mes de noviembre unas entradas para diciembre de 2024 de este año en el Bernabéu y vendió 60.000 entradas en solo 3 días. Oh. Eso no es cheque. Si eso no es éxito, vamos, yo sí, cierro sí. Esta boca.
Impresionante. Sí, ya dijo ella que no se lo esperaba, ¿eh? Pero bueno, oye, lo ha conseguido, así que...
Eso es nivel, o sea, llenar un Bernabéu en 3 días es nivel la Ruti Rolling Stones, ¿eh?
Sí,
U2.
Sí, top, la verdad que... Bueno, ha sido impresionante y, bueno, como decíamos, creo que va a ser en diciembre de este 2024, ¿eh? Así que...
Eso es. Bueno. A principios de diciembre, Aitana en el Bernabéu, si quieren ir ya no pueden comprar entradas porque está completo.
Bueno, pues hasta aquí la crónica social de esta semana. Querido Alberto Guzmán, como siempre ha sido un placer tenerte con nosotros en Onda Vasca. Un gustazo, compañero.
El placer es mío, Ruti, y la semana que viene comentaremos el venido PT el sábado por la mañana.
Joder, ya tenemos ganas. Alberto Guzmán, es que ricas.
Lo haremos desde Benidorm, además, la ciudad, como siempre digo yo, en la que todo es posible.
Costumbrismo y modernidad.
¡Viva Benidorm!
¡Viva Benidorm! Es que ricas, Alberto Guzmán, un abrazo.
Agur.
Bueno, pues el Benidorm Fest de la semana que viene. No me acordaba yo, que venía el Benidorm Fest, pero bueno, iba a estar nuestro querido Alberto Guzmán, con el que seguro pasaremos un buen rato como hacemos cada sábado aquí en Onda Vasca.